Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que la vacunación entra en su recta final. Esta semana va a haber casi 4.000 citas para inmunizarse. En nuestra área sanitaria solo se va a pinchar en dos jornadas, en la de hoy, este martes, y también el sábado. Por cierto, mañana está previsto que empiece a administrarse la tercera dosis de vacuna en las residencias de mayores coruñesas después de que haya empezado en la ciudad de Santiago. De la pandemia apenas se supera el medio millar de casos activos de coronavirus en todo el área sanitaria, 7 veces menos que hace un mes. El número de positivos que se ha detectado en un día es el menor de todo el año y no llega a la decena. Hay 25 personas hospitalizadas cuando el 21 de agosto se rozaba el centenar. 1:21. Hablamos, como todos los martes, en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días, delegado.
Muy buenos días.
Y le preocupa, vamos a ponernos un poquito serios, ¿le preocupa el cariz que está tomando el problema de las ocupaciones en nuestra ciudad?
Sí, sí que me preocupa y muchísimo. Y la Xunta de Galicia, además, ya hace tiempo que advertimos tanto al Gobierno central como a los gobiernos locales de que este fenómeno de los ocupas era una cuestión para tomarse en serio y abordar desde todos los frentes, desde el punto de vista de garantizar la seguridad, que tiene que ser la delegación del Gobierno y no puede renunciar a sus funciones, hasta el propio ayuntamiento, que también tienen competencias en seguridad y en servicios sociales. Y lo que no puede hacer ni uno ni otro, pues es dejar a los ciudadanos solos y que se tengan que estar enfrentando día tras día a estas cuestiones. Y Ya en su momento lo comentamos, que este es uno de los mayores problemas que pueden tener en un barrio. Primero, por la depreciación, por la inseguridad, y sobre todo por el miedo que tienen los vecinos a estar en sus hogares. El entorno que debía de proporcionar más seguridad y más vida familiar a la gente es justo el que le está proporcionando inseguridad y temores. Pues nos parece que es algo que todas estas administraciones deben de tomarse muy, muy en serio.
Sin duda. ¿Hay novedades, delegado, respecto al Centro de Salud de Santa Lucía, que es algo también muy demandado y muy esperado por los vecinos de la zona?
Pues desde la Xunta de Galicia estamos muy satisfechos de que por fin se hubiese dado los pasos que eran necesarios y en principio parecía que definitivos para tener ya el nuevo Centro de Salud de Santa Lucía. Nuestra intención hubiese sido haber hecho esta obra hace muchísimos años, pero fue imposible sacarlo adelante por la falta de colaboración, incluso con el bloqueo activo por parte del Gobierno local. Seguimos adelante, por fin firmamos, acordamos ya con el Gobierno local cómo iba a ser el reparto de espacios y la inversión de cada una de las dos administraciones, pero aunque queramos seguir para adelante, estamos pendientes de que el Ayuntamiento nos ponga una fecha. Y esto que en principio podría parecer una anécdota, pero es que ya llevamos 2 semanas pidiéndole al Ayuntamiento que nos digan cuándo podemos firmar. Y es que cuanto antes firmemos, antes vamos a poder estar construyendo y ejecutando la obra del nuevo del centro de salud. Y es que ese nuevo centro de salud es fundamental. Si se hace, no es un capricho. Es imprescindible mejorar la prestación, el servicio sanitario. Estamos hablando de casi 30.000 personas que viven en el Estanche, en la Falperra, en Ciudad de Lugo. Quiere decir que es muchísima población, muchísimas tarjetas sanitarias que dependen de ese centro de salud.
Pues sí. Ya tenemos a todos los peques y no tan peques en las aulas. ¿Qué balance podemos hacer de este inicio de curso?
Bueno, pues es un inicio de curso, yo creo que como todos los inicios de curso, por lo menos como eran todos los inicios del curso, yo creo que ya estamos recuperando cierta normalidad. Es verdad que el año pasado fue completamente excepcional, sobre todo estaba dominado por el temor de padres y del resto de la sociedad a ver lo que podía pasar en los colegios. Yo creo que este curso académico se inicia con más tranquilidad y con más normalidad. Un poco para que seamos conscientes de lo que estamos hablando, en nuestra provincia son casi 200.000 personas las que forman parte de la comunidad educativa. Estamos hablando de más de 700 centros educativos, con lo cual eso también indica un poco la complejidad de gestionar toda esta vuelta a las aulas. Y la verdad es que siempre hay alguna cuestión, alguna incidencia, como pues a lo mejor la baja de algún profesor, pues que hay que sustituir casi inmediatamente y eso pues también genera ciertos trastornos, algún desajuste en alguna cuestión de horarios, pero realmente teniendo en cuenta todos los centros y toda la comunidad educativa que forman parte de nuestra provincia, pues está yendo muy bien. Y además, bueno, pues nosotros estamos también muy contentos de haber finalizado ya pues uno de los planes de inversiones en las infraestructuras educativas más importantes, yo creo que más importantes de nuestra autonomía, ¿no? En los últimos meses, o ahora mismo, estamos llevando a cabo 250 actuaciones de mejora en los centros educativos de la provincia, que implican una inversión de más de 26 millones de euros. Y de estas 250 actuaciones, 85 son en nuestra ciudad y comarca, y supone casi una inversión de 7 millones de euros. En definitiva, yo creo que está siendo una vuelta a las aulas como eran las vueltas a las aulas en los años normales, y yo deseo pues que esas pequeñas incidencias pues se arreglen lo más rápido posible.
Hablando de los coles, los padres de, en concreto, el Colegio Ramón de la Sagra, tienen previsto concentrarse mañana a las puertas de la delegación de la Xunta para pedir que se cubra el puesto de un profesor de primaria que dicen que falta. ¿Qué les podemos decir a estos padres?
Bueno, pues este es uno de los asuntos que estamos estudiando y esperamos pues también resolverlo ya nada, en breve. Como siempre, pues en estas cosas a veces hay información pues un poco confusa o contradictoria, y en este caso pues la información que nos proporcionan los funcionarios de la consellería pues no coincide exactamente con la que nos están pues señalando los padres. Estamos estudiándola, revisando toda esa información, y en breve tomaremos pues las decisiones que tengamos que tomar. Es algo normal, es algo habitual dentro de la propia consellería, cada vez que se inicia un curso escolar, pues hacer esos pequeños ajustes, con lo cual yo pues encantado de que se manifiesten incluso delante aquí de la delegación, porque tampoco es nada malo. Pero bueno, en definitiva, yo creo que en breve podemos dar respuesta y solucionar este asunto.
Y por último, delegado, y no menos importante, obradoiros de empleo que tanto éxito están teniendo, y lo que es más importante, éxito en la inserción laboral de los que participan, ¿no?
Pues exactamente. Yo cada vez que participo, que voy a visitar un obradoiro o que voy a la clausura, siempre destaco que los obradoiros pues son beneficios para los que participan, beneficios para los ayuntamientos donde se llevan a cabo, pero realmente el auténtico beneficio es mejorar la capacidad de inserción laboral de las personas que forman parte del obradoiro, y en definitiva pues que tengan al finalizar el obradoiro, taller de empleo, pues tengan, consigan un trabajo en la formación que han recibido. Ahora mismo en La Coruña y comarca acabamos de aprobar 11 talleres de empleo. Son casi 4 millones de euros que invierte la Xunta de Galicia en mejorar la formación de estas personas. Estamos hablando de más de 200 desempleados que van a tener esta formación, y la buena noticia es que yo creo que en torno al 80%, según también el tipo de obradoiro, pues van a tener un empleo al acabar esta formación. Digo un 80% teniendo en cuenta que hay muchísimos de estos talleres que ya salen con un 100% de ocupación.
Pues una buena iniciativa, sin duda. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Wasn't it gonna be fun, and wasn't it gonna be new? Wasn't it gonna be different, wasn't it gonna be true? Didn't you say that, didn't you say that?
Se ha hablado y mucho de lo mal que lo ha pasado el sector de la hostelería en estos tiempos de pandemia, Pero hay otro sector que lo ha pasado verdaderamente mal y quizás no se ha hablado tanto de ellos. Es el sector de la música. Con este sector, el de los promotores musicales, hablamos en los próximos minutos. Ramón Barros es el director gerente de Cavia Producciones. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Eva, buenos días.
Y lo primero que quiero preguntarte, Ramón, ¿cómo os habéis sentido vosotros durante la pandemia?
Pues la verdad es que estigmatizados. El sentir general ha sido ese, ¿no? Como tú bien dices, otros sectores pues han sido, con los cuales además somos muy tenemos mucha empatía, pero han sido pues mucho más sacados a la luz, mucho más protegidos, y el nuestro parece que ha ocurrido siempre lo contrario, ¿no? Que además de que se nos ha paralizado prácticamente al 100% nuestra actividad, pues aún encima, cuando de alguna manera tratábamos de sacar la cabeza, pues cualquier mínima mala noticia pues era digamos lo más destacable, ¿no? En lugar de hablar de los cientos de conciertos que se han podido hacer con restricciones, con medidas de seguridad de todo tipo, que han salido bien, pues hablaba pues de un día en el que ocurrió en Cáceres pues tal cosa o tal otra, ¿no? Mm. Eso ha sido, la verdad es que ha sido, hablo en pasado, pero realmente todavía se mantiene esta situación, ¿no? Mm. Está siendo duro.
A día de hoy, ¿en qué situación estáis?
Bueno, empezamos a ver un poco la luz. Lo que pasa que es dentro de este tsunami que hemos vivido, se da además la paradoja de que tenemos muchas situaciones en el mismo país, ¿no? Claro, yo estos días que he estado en Pamplona en la asamblea de promotores, allí hemos estado 150 personas prácticamente de toda España. Claro, no tiene nada que ver la situación que vive, por ejemplo, el promotor en Madrid, sobre todo desde ayer, o en Andalucía, o el País Vasco, o en Aragón, por ejemplo, con los promotores gallegos. O sea, es sorprendente que, por ejemplo, en Madrid, desde ayer, o en Andalucía, los teatros y los auditorios tienen un 100% de aforo. Sin embargo, aquí en Galicia, aunque se nos habla de un 75%, es absolutamente falso, porque aquí se nos obliga a mantener libres las butacas delanteras, traseras y después una a cada lado de cada grupo de compra. O sea que la realidad es que tú te vas al menos del 50% al aforo, el 45% o por ahí, en cada función, ¿no? Claro, esto, además del perjuicio económico que nos supone, que en muchos casos no somos capaces de poder defender cualquier proyecto, como tú te puedes imaginar, produce un efecto en comparativa muy negativo para nosotros, porque tú vas a negociar pues con cualquier artista y claro, ellos no entienden que si en Madrid o en Sevilla o en Zaragoza pueden actuar al 100%, no entienden que tú les estés hablando que tienes el 50, ¿no?
O sea, que incluso es una paradoja. Y que hay que hacer dos actual conciertos en el día, ¿no?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo con las cosas que teníamos firmadas y a la venta, y en muchos casos ya como los próximos que teníamos todo vendido ya hace un año y medio, lo que estamos es, hemos negociado pues con las compañías, con los artistas, y estamos tratando de conseguir lo que tú bien dices, hacer dos pases, ¿no? Por ejemplo, este mismo sábado nosotros tenemos una actuación infantil. Lo que vamos a hacer es el aforo total del Palacio dividirlo en dos funciones, o sea, no hacer como se hacía en otras ocasiones dos pases con el 100% del aforo, sino dos pases con el 50%, que como te decía, ni siquiera alcanzamos, porque al dejar las distancias, pues para que te hagas una idea, tú de cuatro localidades tienes que dejar las cuatro de delante, las cuatro de atrás y una de cada lado. O sea, estamos hablando de que hay 10 localidades que no puedes vender por cuatro. Entonces, claro, se reduce muchísimo el aforo. Es decir, que ni siquiera eres capaz de poder completar dos medias sesiones haciéndolas al 50%, ¿no?
¿Y vosotros consideráis, Ramón, que dada la situación ahora mismo sanitaria, ya sería posible recuperar el 100% del aforo?
Hombre, esto es lo que se está haciendo, como te digo, en prácticamente ya todas las comunidades de España. Y cuando no es el 100%, cuando menos, sí se mantiene, por ejemplo, el 75%, que aquí nos permiten, pero sin tener que dejar libres las localidades delanteras y traseras, ¿no? Es decir, si yo entiendo que si en Madrid, en Andalucía, en Aragón o en el País Vasco se puede hacer así, ¿por qué aquí no, no? Yo creo que en estos momentos, según nos indican, tenemos los mejores números, somos una de las comunidades que mejor está. Por lo tanto, yo creo que es el momento de que de verdad se apliquen medidas coordinadas en toda España, que todos podamos tener las mismas circunstancias, porque, como te digo, ya en este caso ya no es ni siquiera un agravio al sector, sino que es dentro del mismo sector nos encontramos con una situación, por ejemplo, en Galicia, probablemente la más restrictiva que tenemos en España, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso deben de buscar una fórmula para equilibrar, para mantener las mismas medidas en todas las comunidades autónomas y que permitan realmente la viabilidad de nuestro sector.
No sé si la pandemia, en cuanto a cosas buenas, si ha tenido alguna cosa buena, es que a lo mejor ha servido para minimizar el problema de la reventa fraudulenta de entradas. Con todo esto del rastreo, de tener que dar los datos, ¿se ha minimizado esta problemática con la pandemia o no?
No, desgraciadamente no. Uno de los temas que salieron a relucir precisamente en esta asamblea es este asunto, ¿no? Allí estaban las principales tiqueteras, además, del país, y se estuvo tratando este asunto, ¿no? Desgraciadamente, bueno, ya sabes, a través de Google tú entras, normalmente marcas el concierto X en donde tú quieras y normalmente la primera que te aparece es Viagogo, que todos sabemos que es una página pirata, que además nos genera no solo nosotros unos grandes problemas, sino que aún encima establece unos precios disparatados y, vamos, que es un verdadero atraco para el comprador, ¿no? Sí. Entonces, esto se ha tratado, pero lo que ocurre es que muchas veces el origen de la reventa precisamente viene de la venta, de la venta primaria. Es decir, estos señores a veces lo que hacen es precisamente adquirir entradas a través de los propios canales oficiales, ¿no? Y después lo que hacen es, pues, comercializar con ellas, en algunos casos multiplicar el precio por 7 o por 8, en otros casos directamente multiplicar cada entrada por varias, es decir, que a ti te pasa un código, tú te crees que estás comprando una entrada que es legal y de repente esa misma entrada se la están vendiendo a 6 personas diferentes. Esto es un tema que tiene que estar regulado, no es el caso, y tiene que estar perseguido desde el propio Ministerio de Interior. Para nosotros es un problema de los más importantes que nos encontramos, no solo ya, como digo, por nuestro propio perjuicio económico, que por supuesto también existe, sino por el perjuicio que se le ocasiona a los compradores. Algún colega que estaba en esta asamblea y organiza festivales grandes, nos llegaba a hablar, prepandemia obviamente, pero que en algún concierto, algún festival, se llegaba a encontrar con 5.000 personas que llegaban con entradas que no eran oficiales. Claro, tú imagínate, por un lado, cómo se te queda el estómago de dejar a la gente fuera, pero por otra parte, el prejuicio económico y el problema que se genera desde el punto de vista de infraestructuras y demás con unas cantidades de este calibre, ¿no?
Bueno, ahora que, como nos decías al comienzo, estamos viendo la luz al final del túnel, ¿qué agenda de conciertos tenemos programado en Cavea Producciones?
Bueno, nosotros de momento hemos empezado a recuperar el oxígeno en el mes de julio, ya con un par de conciertos de Pablo López en el Coliseo. En el mes de agosto tuvimos varios conciertos para las fiestas de María Pita y ahora pues retomamos este sábado. Vamos a tener, como te decía, dos pases, dos funciones con Pica Pica, que es un espectáculo infantil para el que la verdad es que tenemos ya a día de hoy, a pesar de las devoluciones y demás, pues aproximadamente el 85% del aforo vendido. No sabemos exactamente cuánto vamos a poder vender, depende un poco de los grupos de compra, por lo que te comentaba, por las distancias, pero bueno, todavía quedan entradas, especialmente para la segunda función. Tenemos una a las 5 de la tarde y otra a las 7:30. Repetimos este mismo sistema con Sergio Dalma el día 16 de octubre, con dos funciones que tenemos a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Aprovecho para, si me permites, para hacer ver, primero para agradecer a todos las personas que adquirieron entradas para estos espectáculos, por su lealtad, por su fidelidad, evidentemente, hacia el artista siempre, pero también con nosotros, la confianza que ha habido siempre por mantener esas entradas. Y desde luego disculparnos de antemano, porque comprendo que una persona pues que tenía una entrada pues para un concierto a las 9 de la noche, que de repente te pasen a las 6, pues a lo mejor en algunos casos pues no es agradable. Pero sí quiero dejar claro que esto se hace, lo hacemos nosotros y lo están haciendo ya pues casi todos los promotores en toda España, simplemente por una cuestión de viabilidad. Es o hacerlo así o no poderlo hacer. Esto, mientras no nos permitan, como te digo, el 100% o un porcentaje muy parecido, pues no va a permitir que aquellos eventos que ya estaban, como eran estos, a la venta pues hace un año y medio, pues se puedan celebrar, ¿no? Y después, el día 23, tenemos también, ya con todas las entradas agotadas, Aitana, el 23 de octubre, Aitana en el Coliseum, un aforo reducido también de 3.000 personas, pero que se vendió todo en apenas 2 horas, ¿no? A partir de ahí nos queda también...
Hay ganas, Ramón, de sí, espectáculo.
Sí, hay ganas, hay ganas. Nos queda también, que lo tenemos a la venta, el primer concierto que se canceló en la ciudad, que fue el concierto de Brothers in Band, que lo teníamos precisamente el día anterior a la declaración del estado de alarma. Lo teníamos el día 13 de marzo y ahora pues lo vamos a tener por fin el día 13 de noviembre en el Palacio de la Ópera, ¿no? Un concierto también muy esperado, ¿no? Y bueno, nuestra intención es en las próximas semanas ir anunciando nuevos eventos para el último trimestre, pero sí es verdad que te tengo que decir que es una situación para nosotros muy angustiosa, porque tú piensas que ahora, por ejemplo, algún evento que tienes previsto pues para hacerlo en un determinado recinto, y a fecha de hoy igual, como no vas a poder hacer dos pases, los vas a tener que trasladar a otro, a lo mejor más grande, y resulta que dentro de 15 días pues te amplían el aforo y tienes desubicado el espectáculo, pues porque a lo mejor el más apropiado era otro recinto. Y así es un poco nuestra situación a día de hoy. Es una incertidumbre y de estrés brutal, ¿no? Te puedo contar como anécdota que precisamente en el mes de junio pensábamos hacer este concierto de Sergio Dalma en dos fases, ¿te acuerdas? Que lo habíamos incluso llegado a comentar. Y a finales de mayo recibimos la negativa por parte de Salud Pública porque nos obligaban a mantener 1,5 metros de distancia en todas las direcciones. Esto era el 5 de junio. 10 días después, escasamente, se aprobó una nueva normativa que nos hubiera permitido hacer el concierto en esas dos funciones sin ningún problema e incluso de una forma más generosa, ¿no? O sea, que a veces es una situación de verdad para nosotros insostenible, de permanentes cambios, de avanzar y de dar pasos atrás constantemente. Y bueno, de estar un poco, como se suele decir en estos casos, un poco vendido, ¿no? No tienes bajo tu control la situación real de cada espectáculo, ¿no? De ahí que yo pues aproveche pues para dar las gracias y para pedir disculpas a todas las personas que compran entradas, no solo ya nuestros espectáculos, sino para los de cualquier otro artista y cualquier otro promotor, porque sabemos que es una situación incómoda, pero que sean conscientes de que nosotros somos las primeras víctimas de todo esto.
Sin duda. Ramón, mucho ánimo, que parece que ahora sí ya estamos llegando al final. Y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, Eva. Muchas gracias. Un abrazo.
Oye, ¿tú no tenías que ir al dentista?
Sí, necesitaba unos buenos implantes, pero tengo que ahorrar.
En Herrera y Core se adaptan a tu presupuesto.
Ya, pero es que no sé cómo me van a quedar.
Tienen un software en 3D y te hacen tu diseño de sonrisa perfecto.
Es que lo paso fatal. Si viene una manera de estar entretenida mientras estás allí en el sillón.
Ya, podían inventar un sistema para estar entretenido durante el tratamiento.
Claro, yo qué sé, ver una película, deportes, leer. Si existía algo así, me animaba.
Sí, pues en Herrera y Core tienen unas gafas virtuales Wi-Fi a disposición de todos los pacientes.
Pues va a ser que no me quedan excusas. Ahora mismo llamo a Herrera y Core.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pues vamos con eso, con el deporte. Pepe Torrente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, preparando ya el partido del domingo, ¿no?
A las 12 de la mañana en el Estadio Reina Sofía de Salamanca frente a Unionistas. Se enfrenta un Depor con 12 puntos, 4 victorias en 4 jornadas ante un equipo Unionistas que también ha empezado muy bien este curso 21-22 porque tan solo tiene 2 puntos menos. Tiene 10 y tampoco conoce la derrota, un partido que está marcado por el césped artificial. El año pasado, vamos, hicimos programas casi especiales sobre cuidado con el césped artificial. Yo creo que este año estamos ya más habituados a lo que es la categoría, este tercer escalón del fútbol español, que sí, es verdad, el Depor va a jugar en artificial, pero tampoco es que se caiga el mundo, ni tampoco va a ser, vamos, lo peor que le puede pasar a un equipo que ha empezado muy bien. Y de hecho, el propio Héctor Hernández hoy en sala de prensa hablaba precisamente de la superficie que se van a encontrar ese domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Reina Sofía. Admite que influye, pero tampoco quiere poner ningún tipo de excusas, pase lo que pase en el partido. Lo del artificial será algo que esté ahí, pero que no tiene por qué determinar el resultado del encuentro.
Te engañaría si te digo que no va a variar, ¿no? La superficie es totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, como tú bien dices, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos. Creo que no podemos ponerle excusas, que el campo, pues precisamente no va a ayudar, ¿no? Pero bueno, saldremos a competir y a intentar ganar, que es lo que todos queremos.
Está la afición deportivista esperando a ver si Unionistas puede aumentar el aforo de su estadio para enviar más entradas, porque las 369, como te decía ayer, se agotaron nada, en apenas un par de horitas, porque la gente tiene muchas ganas de apoyar al equipo y de hecho gente que estuvo haciendo cola en la propia oficina de atención al socio y al accionista del Estadio Municipal de Riazor, pues se quedó lamentablemente sin poder adquirir ninguna localidad para ese encuentro del domingo.
Dice Suso Reboredo que si no estamos demasiado eufóricos, que solo llevamos 4 jornadas.
Pues evidentemente que hay ilusión y que hay cierta euforia entre la afición, lo importante es que esa euforia no entre en el vestuario. Puedo entender que haya cierta euforia, porque son muchos años de sinsabores, muchos años de penas, y claro, a la mínima que la cosa va un poquito bien, como en este caso, que son 4 victorias en 4 jornadas, 10 goles a favor, ninguno en contra, pues la gente se ilusiona y se viene arriba. Lo importante es que esa ilusión se mantenga en la afición, que siga animando como el pasado domingo, pasado sábado, perdón, en Riazor, siga acudiendo en el máximo número posible, pero eso no tiene que entrar en el vestuario. En el vestuario tiene que ser consciente de que era un mundo, que era una barbaridad, que no se ha hecho absolutamente nada. Porque, por ejemplo, vamos a ponernos en el peor de los escenarios. Tú pierdes el domingo, Unionistas te pase y ya no eres líder. Con todo lo bien que lo ha hecho el Depor, ¿eh? Con todas las alabanzas que le hemos hecho al equipo blanquiazul, si por lo que sea pierdes, que puedes perder, estamos hablando de un equipo que todavía no conoce la derrota y que solo está 2 puntos por debajo del Depor, ya no sería el líder. Y ya sabes
y
que
aquí hay que ser líder.
Y ya sabes que aquí el que es campeón asciende de forma directa. Ya no tienes que pasar esa eliminatoria, porque aparte son eliminatorias a partido único en sede neutral. Vamos, imagínate lo que puede ocurrir si llegamos a ese escenario. Estaríamos todos, bueno, pues con los nervios a flor de piel. Entonces, lo mejor es que en una liga regular de 38 jornadas seas el mejor. Pero para ser el mejor tienes que ganar 4, 5, 6, 7, un montón de partidos. ¿Que ha empezado bien la cosa? Por supuesto, pero que nadie se confíe.
¿Y quién es el principal responsable de este gran inicio?
Eso es lo que vamos a debatir hoy en Deportes Cope Coruña. Y damos 3 opciones. Los jugadores, ya sabes que dicen que el fútbol es de los futbolistas. El entrenador, Borja Jiménez. Oye, tiene una papeleta complicada, ¿eh? La situación era muy difícil con ese ERE que puso en marcha la entidad herculina, que afectaba a algunos futbolistas, muchos cambios en la plantilla. Y luego también la Secretaría Técnica, que son los que han pilotado más de 30 movimientos entre entradas y salidas, con la reducción presupuestaria lógica ante la actual situación financiera que tiene el Depor. Entonces, bueno, damos esas 3 opciones.
Ahí por se el puede momento, votar en @DCCoruna. Hay uno claramente
sí,
en primera línea.
La Secretaría Técnica, que lidera Carlos Rosende con su adjunto
57%.
Pero todavía se puede seguir votando en @DCCoruna, porque lo vamos a debatir a partir de las 3:30.
Algo más, Pepe.
Sí, hablamos de básquet, hablamos de baloncesto, porque hoy tenemos el segundo amistoso para nuestro Leima Coruña desde las 5:30 en el Palacio de los Deportes de Riazor contra otro equipo portugués, en este caso el Vitória de Guimarães. En el primer amistoso el conjunto de Sergio García ganó al Porto, que entrena un gallego, Moncho López, pero ahora la segunda prueba para un equipo que va a competir en Leporo, otra vez con el objetivo de estar arriba, otra vez con intentar lograr ese sueño de que Leima Coruña, de que un equipo de nuestra ciudad pueda estar la próxima temporada de la Liga CB.
Ojalá. Pepe, gracias.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás, estamos a 21 de septiembre, un 21 de septiembre de 1794, se abría el Hospital de la Caridad. En 1942, una gran explosión en el Polvorín de Lorzán dejaba un muerto y 72 heridos, y en 1945, Ramón Vivero y Julio Nieto, presos antifranquistas, serán ejecutados. Hoy celebramos varias cosas. Es el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, el Día Internacional de la Paz y también el Día Internacional del Alzheimer. AFACO, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña, ha instalado mesas informativas por toda la ciudad con el eslogan Alzheimer hoxe, mañá será tarde, una frase que incide en la necesidad de apostar por la prevención y el diagnóstico precoz. Nerea es logopeda en AFACO.
Cuanto antes llegue una persona, pues muchas más capacidades tiene para poder trabajar con ellas y ralentizar esa evolución de la enfermedad. Alteración de la memoria, sobre todo de la memoria a corto plazo, ese fallo a nivel de lenguaje en el que a veces no aparecen las palabras en una conversación, también cambios en su día, ¿no? El no poder desenvolverse en su día a día, pues por ejemplo a la hora de, pues eso, de realizar una compra, de hacer la comida en su aseo personal, en su vestido, cambios a ese nivel.
Pues esos son los síntomas que tienen que encenderlas. Alerta, 74 años cumple hoy Don Felder, el guitarrista de The Eagles. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10, jarro de agua fría en esta jornada. Vía boletín oficial del Estado, el gobierno de Pedro Sánchez no ha esperado al sábado. Desde mañana estará prohibido cazar lobos en toda España. La Xunta ya ha anunciado que empieza la batalla para recurrir esta orden. Ángeles Vázquez es conselleira de Medio Ambiente.
Queda una longa batalla porque recurriremos aos tribunais, non? Que non podemos permitir é que non poidamos por parte das comunidades autónomas facer ningún tipo de control do lobo e que se nos obrigue única e exclusivamente a proteger o lobo frente a indefensión das persoas e indefensión do resto dos animais. Por lo tanto, non queda outra máis que recurrir, pero tamén non queda outra máis que anunciarlle aos gandeiros que si isto sae adiante, pues a comunidade autónoma xa non vai a poder dar ningún tipo de axuda nin para os danos, nin tampouco para a prevención.
Pues ahí están las consecuencias de esta orden. La Policía Nacional ha detenido en A Coruña un hombre y una mujer que fueron sorprendidos mientras robaban en el restaurante Charrúa de la calle de la Estrella. Eva Puertolas es portavoz de la Policía Nacional.
El hombre subió a la cornisa del primer piso del edificio para acceder por la ventana al interior del local. Abajo, en la calle, la mujer le esperaba tanto como para alertarle de la presencia de testigos o policía, como para recepcionar cualquier objeto robado. A la llegada de la dotación policial, el hombre se encontraba encaramado en la cornisa, intentando deslizarse para llegar al suelo y huir, y la mujer se encontraba aún en la calle. Ante la imposibilidad de abandonar el lugar sin ser interceptado por la policía, el hombre volvió al interior del local, donde posteriormente fue localizado escondido en un comedor. Llevaba consigo un ordenador portátil y 600 euros en efectivo que había sustraído de la caja registradora.
El hombre tiene 50 años, la mujer 30, contaban con numerosos antecedentes por hechos similares. Hoy han pasado a disposición judicial y los efectos robados han sido recuperados. Y el ayuntamiento ha cortado hoy el tráfico de los ramales que conectan la avenida de Arteixo con la ronda de Nelle para arreglar de urgencia daños estructurales que generaban riesgo entre los conductores. No se puede pasar por tres de las conexiones por problemas en los muros de contención del paso inferior. Solo queda operativa la subida de los coches a la ronda en dirección entrada a la ciudad, por donde también pasan los autobuses. Los fallos fueron detectados en un informe encargado por Infraestructuras. Estudian ahora obras de más envergadura que podrían comenzar a finales de este mes. Juan Díaz Villoslada es el concejal de Urbanismo.
La primera medida que cortar tres de los cuatro ramales de acceso desde Avenida Arteixo a Ronda de Dello. E na semana que ven se iniciarán máis actuacións que seguro que van exixir máis cortes de tráfico. O que pasa é que esta semana cos aforadores que se instalaron están estudiando as medidas alternativas de tráfico. E como decía anteriormente, vai influir máis no que son cortes en Avenida Arteixo que na propia Rolda de Medio.
Pues hasta Arteixo nos vamos a la actualidad de este ayuntamiento y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y empezamos, alcalde, hablando de una cuestión importante en la que yo creo que se incluyen dos cuestiones que nos preocupan a los ciudadanos, la limpieza y el empleo. Aquí confluyen ambas, plan integral de limpieza de aceras y un obradorio de empleo para 20 personas. Denos usted los detalles.
Pues sí, hemos solicitado a la Xunta de Galicia la concesión de un obradoiro, sobre todo para buscar esta limpieza, más como una especie de limpieza muy exhaustiva en lo que es el entorno de los urbanos y el entorno de las aceras de nuestro concello. Es en los próximos meses, mediante una selección de los desempleados de Arteixo para participar en este sentido en el obradoiro de empleo, pues vamos a tener 20 personas pues haciendo un trabajo de la limpieza completa de las aceras de las zonas urbanas, ¿no? Y utilizando también pues medios mecánicos importantes, pues seguramente utilizaremos alguna decapadora, ya dada que a veces hay que hacer esa limpieza profunda en las propias aceras para que un poco recuperen el color y, bueno, pues darle el máximo grado de limpieza que podemos tener en lo que es el entorno, ¿no? Entonces, pues en el momento, ahora tenemos un plazo para hacer lo que es la selección del personal y a partir de ahí pues va a haber como cuatro equipos que van a estar por las aceras de nuestro concello utilizando estos sistemas pues como industriales y mecánicos para proceder a hacer esa limpieza exhaustiva de nuestras aceras en los entornos urbanos. Mm.
Se incrementan además las horas de limpieza, ¿no?
Sí, estamos ahora con lo que es el pliego de la limpieza viaria, que es uno de los pliegos más importantes que tenemos, uno de los contratos más importantes que tenemos de mantenimiento en nuestro concello, y bueno, pues aumentamos mucho lo que son las horas para dotar y sobre todo que tenga más servicio y podamos llegar a más zonas de nuestro concello y también incluso aumentando los medios mecánicos de la limpieza viaria que a día de hoy creemos que es importante, ¿no? No es solo que sea el personal, los medios personales, sino que los medios materiales son los que también un poco potencian y aumentan lo que es el grado de limpieza de nuestros entornos.
Bueno, poco a poquito vamos recuperando la normalidad, eso significa también que recuperamos actividad cultural. ¿Qué programa han preparado en el Ayuntamiento de Arteixo para este outono cultural?
Bueno, pues volvemos a una cierta normalidad, a volver a tener pues estas actividades, estos eventos. Hemos preparado unas propuestas culturales para el otoño cultural en Arteixo en el 2021, donde, bueno, pues va a haber teatro, va a haber cine, va a haber música, bonicreques, danza, masia, exposiciones, es decir, va a haber más de 20 actividades ahora para terminar un poco este año, este otoño cultural, y que, bueno, pues un poco que la gente pueda pues un poco acceder a estas actividades, ¿no? Es el que esté interesado puede ir a la página web del concello y ver la programación de los próximos meses, pero en estas líneas lo que te acabo de comentar, ¿no? El teatro, el cine, la música y más de 20 actividades en los meses que quedan para acabar el año.
Pues ahí lo tenemos detallado en la página web. Y un año más, alcalde, seguimos buscando fotografías para el calendario municipal, en este caso del 2022. ¿Qué hay que hacer para participar y cuál es la temática este año?
Bueno, es un poco reiteradamente, siempre estamos haciendo ahora la participación en el calendario municipal mediante pues un concurso fotográfico. También en la página web están las bases para poder un poco presentarse y la temática. Este año lo hemos dedicado a lo que son los productos comestibles, incluso las propias comidas, es decir, pueden ser productos de huerta, puede ser algún plato cocinado y bueno, pues después, posteriormente, un jurado elegirá las mejores fotografías para incorporarlas en este calendario.
Pues animamos a todo el mundo a que haga esas fotografías, a pedir de boca. Alcalde, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y citas de la agenda de esta jornada, como siempre, nos llegan de la mano de Noela Bao.
Los libros centran nuestra atención. Este martes el escritor Gonzalo Moure, premio Cervantes Chico en 2017, presenta ¿Por qué llora la maestra? A las 7 en la librería Moito Conto. En la Fundación Luis Seoane se reanuda el ciclo de literatura Somos lo que leemos. El protagonista Antonio Lucas, que conversará con Javier Pintor y Xurxo Souto a partir de las 7:30 sobre su último libro, Buena Mar. Cine en la Filmoteca con doble sesión. A las 6 y a las 9:45 se puede ver Antoine y Colette y Besos robados con entrada gratuita. La Fundación María José Jové ha abierto la inscripción para la empatía como motor de cambio. El taller está dirigido, fíjate, a adultos interesados en mejorar la empatía y aprender a gestionar las emociones desde el respeto a los sentimientos de los demás. Se puede hacer en persona o por internet desde el 16 de octubre. El Coro Gaos incorpora nuevas voces. Las pruebas son el 2 de octubre y desde ya te puedes informar en corogaos.com. Más música. La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá más de medio centenar de conciertos en la temporada de sus 30 años. Hoy se ponen a la venta las primeras entradas para los conciertos de octubre. Entre el repertorio de la formación hay 7 estrenos absolutos. Y la Sala Mardi Gras vuelve a la actividad con su ciclo Jacobeo. El primero de los conciertos será el 1 de octubre con Las Antonias.
Y este jueves reabre el Gadis de Oburgo en horario habitual después de caerse parte del techo debido a la gran tromba de agua que caía la semana pasada. Pues ya podemos anunciar que este jueves va a reabrir el Gadis Hiper de Oburgo en su horario habitual. Y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, inaugura a las 7 de esta tarde una nueva edición de la Escuela de Verano del Poder Judicial que se celebra en el Pazo de Marillán hasta este viernes. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. So wake me up.